Bien, el próximo, bueno, en realidad es del 5 al 30 de septiembre, en la sala de exposiciones del ATU, que se va a estar montando esta experiencia de Da Vinci, que es una exposición científica dedicada al genio renacentista. Ahí van a encontrar exposiciones interactivas con los distintos inventos de Da Vinci, pueden echar a andar los mecanismos de estas máquinas y también ver réplicas como por ejemplo de la Mona Lisa, entre otras cosas. Esto va a ser en el ATU a partir del 5 de septiembre. Y bueno, a partir de esta muestra es que dijimos, armemos una mesa sobre Leonardo Da Vinci, un Da Vinci 3D, 2D, póngale como quieran. Y es así que nos vamos a enfocar. Capaz que queda de lado la de Da Vinci Pensador, que tampoco es la más prolífica, pero sí tenemos mucho del Da Vinci artista y del Da Vinci inventor, físico, ingeniero, pónganle el rótulo que quieran. Tenemos a Gustavo Fernández, un viejo amigo de la casa. ¿Cómo anda, flaco?
¿Cómo te va? ¿Cómo anda?
Chata del arte. También tenemos a Raúl Álvarez, del Centro de Exposiciones de Subte, del director, coordinador artístico, ¿no?
Sí, exacto.
Ese sería Rulfo. Rulfo, te dije. ¿Qué te dije, Álvaro?
No, me llamo así, pero está bien.
Rulfo.
Mis amigos me dicen Rulfo.
Rulfo, el Rulfo.
Puede decirme.
Perfecto. Y Ernesto Blanco, que es físico, doctor en física, y lo habrán visto en Superhéroe de la Física de TNU, y ahora está con otro proyecto que nos comentó la otra vuelta Leo Laos, que es...
Sí.
¿No se puede hablar de él o no?
Se puede decir, se ha hablado bastante ya.
¿Paleodetectives? ¿Cómo?
Sí.
Paleodetectives.
Otro proyecto de divulgación científica seguramente estará saliendo a principios del año que viene.
Ahí está. Y todos, en el caso de Rulfo, está con apuntes. El flaco se vino con un libro que tiene la Mona Lisa en la tapa. Y Ernesto, ¿qué tenés ahí? Cuadernos de notas de Leonardo da Vinci. Y bueno, vamos a arrancar contigo, Ernesto. ¿Qué?
Bueno, sí.
¿Qué contenido trae ese cuaderno de notas?
Bueno, un poco frente a la invitación de ustedes, empecemos a revisar. Este cuaderno de notas yo lo había leído hace unos cuantos años, por allá cuando me doctoré, saqué de acá alguna cita para representar el tema, digamos, de... Yo hice una tesis de doctorado en biomecánica y había leído una frase que me llamó mucho la atención de cómo representar una batalla. Leonardo da Vinci dice que hay que tener mucho cuidado en la distancia entre las nubes de polvo al representar los caballos galopando. Y eso es biomecánica pura, es la misma idea que usamos los biomecánicos que trabajamos en paleontología para ver la velocidad de los dinosaurios a partir de las huellas. O sea, la velocidad a la que un animal se mueve, una persona, cuando va aumentando la velocidad, va aumentando la distancia entre las huellas. Entonces yo quiero representar un caballo galopando. Y eso muestra, creo, lo que a mí, por lo menos desde mi sensibilidad como científico, me transmite como el gran rasgo de Leonardo da Vinci, la observación y la curiosidad, ¿no? Por todo. O sea, hay que ser muy observador realmente para ponerse a ver un caballo galopando y prestar atención a la distancia entre las manchas de polvo. Y cuando uno lee el cuaderno de notas, realmente le llama la atención eso, ¿no? Después, del lado más científico, si bien yo soy físico, trabajo mucho en biología, entonces hay cuestiones de biología que también me llamaron mucho la atención. Lo que más me llama la atención de Leonardo da Vinci es los aportes a la anatomía, ¿no? Que si bien tal vez lo hizo con la intención más artística, él mismo en un momento del cuaderno de notas habla, ¿no? De lo escabroso, lo difícil, digamos, lo inquietante que puede ser la tarea de empezar a cortar y deshacer, ¿no?, un cuerpo humano para tratar de ver lo que hay ahí, los músculos, los vasos sanguíneos, cómo es que está formado. Y él cuenta que trabajó con más de 10 cadáveres en una época en que eso no es que hubiera una escuela de eso, ¿no? Era un pionero de alguna manera en eso. Y él se elogia a sí mismo de una manera bastante interesante diciendo todas las condiciones que se dieron en él. Un tipo capaz de animarse a hacer eso, de no sentir aversión por esa tarea, pero además ser un gran dibujante, tener buenas ideas de perspectiva y haber trabajado mucho, ¿no? Entonces, él dice, bueno, tengo como 100, 120 libros con dibujos sobre esto. Después ustedes dirán si lo hice bien o no. Creo que ahí hay un gran aporte hacia la ciencia, ¿no? O sea, empezar como a animarse a estudiar el cuerpo humano de esa manera, tal vez con un objetivo artístico, después los compañeros dirán si hasta qué punto eso se reflejó en su obra, pero eso veo una cosa importante. Y después lo otro que veo en Da Vinci como figura renacentista, yo como empecé a pensar Da Vinci, claro, para un físico Da Vinci no es un objeto de estudio muy importante, porque la física realmente nosotros la vemos como física moderna a partir de Galileo, luego Newton, que pone ya la matemática más firme. Y Da Vinci es más como un pensador libre que tal vez tiró alguna idea que está... Pero al empezar a retomarlo ahora, para hablar un poquito con ustedes, algunas cosas del cuaderno de notas, yo veo las cosas centrales de Galileo de la Revolución Científica. La, digamos, el rechazo hacia la autoridad escrita, ¿no? No es en libros, ni en gente entendida, ni en autoridades intelectuales en que uno tiene que basarse para entender la naturaleza, sino en la experiencia y la observación, que es la base de la revolución científica. Y en algún momento lo dice incluso hasta con, se ve la pasión, el odio por los cultores, digamos. Incluso él dice, yo no soy una persona letrada y por eso no me escuchan y no sé qué, no he leído tanto como otros. Pero, digamos, esos otros lo que hacen es vestirse con ropas robadas que le impiden, digamos, valorar las ropas propias de otros, ¿no? O sea, realmente una actitud de mucha rebeldía que es casi para mí como estar leyendo a Galileo, digamos, ¿no? Y el principio de la revolución científica, como idea política, social, como visión del mundo, que luego sigue siendo, creo, la base de la ciencia, ¿no? No escuchar ninguna autoridad más allá de lo que la naturaleza nos diga y nuestra razón nos diga. Y respecto a eso también hay otro punto que tal vez me gustaría leerlo porque creo que no lo podría explicar mejor de lo que el propio Da Vinci lo hace. Y además son palabras que no estoy tan de acuerdo, digamos. Pero sí fundó a la física esta idea de que las matemáticas son centrales para entender el mundo. Es una idea que no me gusta del todo porque creo que hay otras formas de entender el mundo. Y más allá de que yo soy físico y esta es la que como profesión aprendí, hay otras que respeto muchísimo y he visto que a veces nos llegan a verdades más profundas que las matemáticas. Pero Da Vinci ya, antes, digamos, de Newton, antes de Galileo, antes de la física entendida como una matemática, decía esto: nadie que no sea un matemático debe leer los principios de mi trabajo. No hay certeza alguna allí donde no se pueda aplicar alguna de las ciencias matemáticas o alguna de las que se relacionen con las ciencias matemáticas. Quien niegue la certeza suprema de las matemáticas fomenta la confusión y nunca podrá desautorizar las contradicciones de las falsas ciencias que conducen a una eterna charlatanería. Obviamente yo no comparto 100% estas palabras, pero veo acá el valor histórico de esto, de empezar a ver la naturaleza desde esta perspectiva matemática, que es lo que generó la física, que es la disciplina que de alguna manera yo hoy soy un profesional, ¿no? Y después en la parte de los inventos
vamos a dejarla para después, ¿te
parece? Perfecto, vamos arriba,
nos metemos en el arte, flaco. Gustavo, contextualicemos a Da Vinci en su tiempo. ¿Qué pasaba con la pintura, con la escultura? Se estaba haciendo una suerte de revisionismo de lo que fue la Grecia clásica, que antes había sido tildada como una época oscura. ¿Cómo lo ubicamos a Da Vinci en su tiempo desde el arte?
Bueno, es como un puntal en lo que es el Renacimiento, ¿no? Es un personaje que nació ahí, en tiempo y forma para originar lo que es el verdadero Renacimiento, que es un individuo que a través de su visión cósmica, él mismo investiga en lo que es su microcosmos, ¿no? De ese universo, lo que dice él de toda esa visión física del mundo, toda la cuestión del invento, o sea, es como el mismo, ¿no? En la pintura era el mismo individuo. Es el Renacimiento en ese momento. Es un momento puntual en el que hay una cantidad de técnicas que están recién utilizándose, que es como el óleo, por ejemplo, ¿no? La Gioconda, por ejemplo, está hecha sobre tabla, mucha obra de Leonardo está hecha sobre tabla, o sea, son como los comienzos de la pintura de caballete, lo que se entiende de la pintura de caballete pintada y firmada por un individuo.
¿Qué había antes?
Hasta el momento era como una visión más artesanal de la cosa, representativa, y de pronto era, bueno, la escuela de fulano o el taller de mengano, ¿no? No se firmaba individualmente. Pero después esa visión que tiene Leonardo en cuanto a lo anatómico, como a los inventos, anoche yo miraba una documental muy buena y estaba convencido de que él lo que buscaba era como una especie, para mí era un tipo como inseguro, valga la paradoja de lo que era Leonardo, de todo el legado que nos dejó, era un tipo que era como inseguro, y yo hago ciertos paralelismos. Es zurdo, igual que yo, ¿está? Digo, hay como una cantidad de cosas que tienen que ver con una especie como de retracción del individuo, ¿no? Como de encascararse, de encapsularse, y a partir de ahí decir, bueno, el mundo que yo tengo hacia afuera no me interesa, pero me interesa para cultivar mi mundo, ¿no? O sea, en la anatomía, en la... El tipo está todo el tiempo a contrapelo de todo, ¿no? Cuando dibujó aquel ahorcado famoso, ¿no? Mientras lo estaban ahorcando, estaba todo el mundo mirando y él estaba sacando apuntes. Y todo el mundo vio ahí, en la plaza, que el tipo estaba dibujando con la siniestra. Yo fui a colegio de curas italianos, o sea, ¿no? Por eso me cambiaron para la diestra, ¿no? Porque yo usaba la siniestra. Entonces, este tipo estaba dibujando todo y escribiendo de derecha a izquierda en espejo todos los gestos, todas las acciones que hacía el tipo en el momento que lo ahorca, ¿no? Era una cosa impresionante. Pero ahí nos quedaron esos dibujos fabulosos del ahorcado, que son reconocidos. Pero digo, el momento de él es puntual. Era de los más veteranos en un momento que se hicieron obras maestras. 1503, 1504 se hizo la vida de Miguel Ángel. Y a la misma vez estaba Leonardo pintando la Mona Lisa. Y viste esa cosa de no dejar nada terminado. Yo creo que era parte de esa investigación de él. Era el espíritu ese investigador, ¿no? O sea, en ese sentido, todo lo atraía, todo lo atrapaba, y uno se pone a ver, bueno, en esta muestra, uno, yo creo que esta muestra aparentemente es muy completa, va a haber un universo infinito de Leonardo, ¿no? O sea, le dio tiempo para los apuntes de inventos para las armas. Además, cuando uno ve la vida de él, viste que en cada vez que se mudaba de ciudad, él se ofrecía de otra manera. Yo miraba eso, anoche me caía la ficha. Digo, qué loco, el tipo se va de Florencia como pintor, pero va para Milán y se presenta como inventor. Y se va para otra ciudad y se presenta como, bueno, mirá, hago decoraciones en el castillo. O sea, como que, viste...
Cuando se fue a los túneles se presentó como tortuga ninja, maestra de la katana, ¿eh? O sea que eso sigue.
Ah, Rulfo, seguimos con el Miguel Ángel artista.
Da Vinci.
Miguel Ángel, ya me colé con las tortugas ninja. Donatello también estaba.
Se llama Leonardo, y el otro, ¿cómo era?
Donatello, que también
Rafael,
es contemporáneo.
Rafael, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
Y Splinter, el
artista. Y Rafael.
Y Rafael.
Rafael era el otro. La tríada del Renacimiento. Bueno, yo quería decir algunas cosas, digo, porque a veces se toma como a la ligera el hecho de que de repente Leonardo investigara, cortara los cuerpos para investigar qué pasaba ahí adentro. Vamos a pensar que en el Renacimiento hacer esto era como casi transgresor, ¿no? Si venimos pensando que la Edad Media, donde el pensamiento hegemónico era que Dios era el gran creador y el ser humano era, bueno, creado a su semejanza, no merecía ni ser cortado ni tocado, porque eso pertenecía a la órbita de lo que Dios decidía o no, salvo cuando se queman los cuerpos en la hoguera. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que en el Renacimiento lo que se recupera es, más que se recupera, el espíritu griego, lo que se pone es al ser humano en el centro, se baja a la tierra, el ser humano empieza a ser el centro. Hoy eso es muy habitual porque hoy casi todos somos el centro y el yo es el centro. Pero en ese sentido, la Edad Media lo que marcaba que era, bueno, Dios allá arriba, nosotros esperando en este lapso de tiempo, que es la vida, para, bueno, ir a la vida eterna. El Renacimiento está ahí. Se habla de Renacimiento porque se recupera el mundo griego, es un renacer de ese mundo idílico, se toman las ideas de Platón, de Aristóteles, y se empiezan a, bueno, infiltrar en la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan grande Leonardo? Porque, bueno, él es el gran curioso del Renacimiento, ¿no? Es el hombre, casi la metáfora del Renacimiento mismo, porque él investiga en todos los lugares. O sea, ustedes piensen que para nosotros investigar es algo común y corriente de todos los días. Pero en ese momento, ser investigador no era corriente. Nadie se cuestionaba por qué ese vaso está ahí. Simplemente uno decía, bueno, ¿por qué Dios lo puso ahí? Y debe ser así. Entonces, es el gran curioso que da como el puntapié inicial para... él esboza el primer método científico que realmente después Descartes, que viene después, como lo inaugura, y así comienza la ciencia. Entonces él con esos, de esa forma bastante intuitiva, que no es un científico así de fuste, como dijeron, es un gran es un gran artista por ese sentido, ¿no? Por ser perceptivo a todo, a la naturaleza, al momento que se vivía. Había un contexto, el Renacimiento tiene un contexto sociocultural y económico que permite el surgimiento de, bueno, de la posibilidad de que el ser humano empiece a recorrer un camino hacia el, ponerle la idea de ir hacia el futuro, ¿no?
Hay plata en el Renacimiento.
Hay plata. Surgen las ciudades, empieza a surgir la burguesía. Para nosotros hoy eso es muy común, pero piensen que la Edad Media era el orden feudal lo que funcionaba, ¿no? El señor feudal y el feudo, pero no existía el sujeto así como el burgués, el comerciante, ¿no? Que podía empezar a gestar su propio futuro. O sea, él empieza, el ser humano de esa época empieza a pensar que él puede decidir su futuro hacia dónde va. O sea, la idea del ir hacia adelante es una idea moderna, ¿no? Antes no existía el voy a estudiar para progresar, para tener una y progresar.
La conquista de América también.
Antes,
se da en ese momento,
exacto,
aparece más,
o sea,
plata, más oro.
Claro,
exacto.
Eso tiene que ver con el comercio, con la curiosidad, con ir hacia adelante, ir a buscar en otros lugares que Dios no te lo permitía. Entonces, Dios pasa a un segundo plano. Bueno, y también aparece en esa época Copérnico. Uh-huh. ¿Cuál, digo, vos podés explicar un poquito mejor el término de ¿por qué Copérnico es tan importante? Porque que pone al sol en el centro y descentra la Tierra. Era impensable, digo, vamos a ponernos en el lugar de los personajes de la Edad Media. Dios crea el mundo, no lo va a crear como accesorio de una estrella que está ahí. Entonces era inaudito. Antes existía el sistema planetario, se concebía desde otro lugar. Por eso pensaban que llegabas al horizonte y te caías y estaban las tortugas, y etcétera, etcétera. Por eso es muy rico, digo, muy rica esta época, porque hay muchas rupturas. Leonardo viene a hacer casi la confluencia de todo eso. Yo creo que es el gran curioso de la época. Él va a la naturaleza a buscar la verdad. La naturaleza no me la va a decir Dios, sino que la naturaleza está ahí. O sea, la verdad está ahí, escondida en la naturaleza, y tal vez es la matemática la herramienta que me permita saber todas esas cosas que están ocultas. Por eso ese famoso, la famosa imagen del ser humano en un círculo, uh-huh, con las proporciones, y bueno, bien, ahí se mezcla, no me quiero extender mucho más, pero se mezcla un poco la idea platónica del ideal, de ese modelo que tiene que ser, con lo que vos ves en la naturaleza. Y por eso dicen que el arte, de alguna manera, en ese momento buscaba, era la verdad en sí misma, porque no solo miraba la naturaleza, sino que la idealizaba, y a su vez se formaba como un círculo ahí entre...
Vamos a los inventos, Ernesto.
Sí, un par de cositas que me quedaron que interesante, capaz de comentar de lo que ellos decían. Respecto a lo que hablábamos recién de la visión del Dios y la visión heliocéntrica que Copérnico había planteado, digamos, en el cuaderno de notas Da Vinci se manifiesta a favor de la visión heliocéntrica y hace un comentario muy interesante respecto a los dioses. Él dice que esos dioses de aspecto humano, ¿no?, que si los pusiéramos a la distancia que está el sol, no podríamos ni verlos, no brillarían, no tendrían ningún significado. Que el Dios es eso que está ahí arriba, ¿no? Y habla de señalar al sol, ¿no? Veía como el sol como una mejor representación del Dios que cualquier otra representación. Por lo menos es lo que dice en un pasaje el cuaderno de notas. Después hay una cosa, digo, los inventos, no, más bien lo que iba a decir es que tanto los inventos como los aportes concretos, digamos, hoy en día no hay una ley de Da Vinci en física o en alguna ciencia que sea algo importante. Creo que lo más importante es eso. Yo los inventos los veo más como un reflejo de lo artístico en él, ¿no? De la capacidad de imaginar, de proyectar, casi ciencia ficcionesco, ¿no? Tipo Julio Verne, digamos, ¿no? Que como realmente un... Más allá de que algunas cosas las llegó a construir, pero digamos... No llego a ver ahí como, por ejemplo, el tema de la máquina voladora, las discusiones que él hace respecto al tema. Lo más rico es ver la capacidad de este tipo para observar en detalle cómo era el ala de un ave, la anatomía, compararla con la anatomía humana, ver las dificultades que tendría el vuelo potenciado por un ser humano y plantear una forma de volar que hoy en día existe, que es una ala delta.
¿no? ¿Cómo era? ¿Era un ala
delta? Eres un ala delta. Sí. Le planteo incluso las dimensiones, son dimensiones razonables para que un ser humano pueda volar. Lo que no tengo claro es si realmente lo implementó. Realmente no tengo claro.
Siempre fantasea con eso, ¿no? Yo tengo la imagen de ese, no sé si es de un Leonardo da Vinci tirándose en una suerte de máquina.
No, claro. Hacía tirar a su a Salaí.
Ah, claro.
Claro, al que laburaba con el que pero, se dice que ya se quebró una pierna.
O sea, ¿eso es verdad o es...?
Ahora es esa hora y dale, pa, y se largó y cayó y se hizo pomada con todo. Pues todavía, claro, no había materiales como ahora el aluminio
claro.
y la tela.
Claro, yo digamos, que, no sé, digamos...
Pobre Salaí hizo hacer de todo.
No, pero si Leonardo te dice que te tires, te tirás.
No, pero claro, manejar una de la delta, digo, uno sabe, aunque te lo expliquen, aún con la experiencia que hay hoy en día desde el punto de vista técnico y que alguien te pueda explicar cómo hacerlo, sin duda es una experiencia muy riesgosa. No quiero ni pensar sin antecedentes, ¿no? Entonces, seguramente no fue algo muy exitoso, ¿no?
La bicicleta, digo, hizo como proyectitos de cosas que...
A mí hay un aspecto que, no sé por qué, al escucharlos a ustedes, digamos, tal vez como reflexión final respecto a esto de mi parte, el valor de Da Vinci hoy en día, que también es esa figura, porque, digamos, estábamos hablando de algunos aportes, los aportes de la época, que era el comienzo de la revolución científica, como planteaba yo, las cosas que planteaban ustedes desde el arte, desde la cosa más social, pero hoy... Yo creo que hay un mensaje muy interesante que de alguna manera está representado también en esta mesa. La capacidad del diálogo entre las ciencias y el arte, que es algo que en esta época, en el Renacimiento, era normal. O sea, un mismo hombre, sus inquietudes iban para todos esos lados a la vez, pero que a lo largo de la historia eso se ha ido perdiendo, ¿no? Hace un momento, digamos, Rulfo, digamos, mencionaba el tema del valor del individuo, eso, y es algo que no nos llama la atención hoy porque sigue estando. Pero esto creo que es un valor que en determinado momento se perdió un poco. La falta de diálogo entre las humanidades y las ciencias, la falta de diálogo a veces entre propias disciplinas de la ciencia o entre formas de arte, ¿no? De incomprensión hasta de hostilidad. Y también entre la ciencia y el arte, incomprensión, hostilidad. No verlo como dos formas de lo mismo o lo mismo en algún punto. Uh-huh. Y yo creo que eso es una cosa linda de rescatar de Leonardo, ¿no? Es un símbolo de esa unión, ¿no? De cómo un científico puede enriquecerse enormemente del arte, de la imaginación, de la creatividad que implica el arte, de la poesía. Hablamos acá afuera antes de entrar de la serie Cosmos, ¿no? Por ejemplo, la ciencia presentada de una forma muy poética, y eso es parte también del valor de la ciencia como producto cultural y de belleza. Y también la capacidad de enseñarnos cosas y de conocimiento del arte. No es solo lo que tú decías, Gustavo, ¿no? No es solo el arte por sí misma, sino que hay también una búsqueda interna, que tú hacías referencia de ti mismo, y cómo te identificas eso con ese zurdo de Leonardo, ¿no? También hay una búsqueda de conocimiento en el arte, y creo que es lo mismo, es la búsqueda humana, y creo que ese Leonardo, creo que un mensaje lindo hoy en día es ese, ¿no? Que sigue siendo vigente, y que es una lucha que a veces cuando uno ve ciertas desentendimientos entre ciencia y arte, ciencias y humanidades, y desentendimientos de todo tipo, ¿no? Más que hasta ahora estamos en campaña política, hay elecciones en la universidad hace poco, y uno dice, bueno, cosas así, gente que junta cosas que parecen diversas, es un lindo símbolo, ¿no?
A ver, Gustavo, la clásica es la Gioconda, ¿no? ¿Qué otras grandes obras tiene Da Vinci y por qué son grandes?
Pa. Porque, no sé, anoche las veía una documental, filmaciones reales, ¿no?, de la obra. Hay cosas que, hay como cuestiones que técnicas y métodos en los que él dejó sentadas las bases para una pintura que después fue desarrollándose, ¿no? El tema del óleo, que sí logra ciertas transparencias por el hecho de su medio, que es aceitoso, la preparación que él hacía. Lo que pasa es que lo que tenía que se entusiasmaba con todo tipo de innovación o de experimentación, y eso después le jugaba mal. La Gioconda está pintada con diferentes técnicas está pintada al óleo sobre tabla, pero dentro, entre la cara, por ejemplo, la cara está bastante embromada, y las manos están mejor conservadas. Hay una diferencia técnica ahí. Ahora, la característica de Leonardo es el esfumato o esfumado. Aquello que nosotros hacíamos en la escuela cuando sacamos punta a un lápiz y con la virutita y de pronto un algodoncito, ¿no?, pasamos por arriba. Eso ya lo hacía Leonardo con el óleo. Pero ¿qué hacía el tipo? Cuando llegaba a una zona de color y otra, no dejaba esas dos zonas que se encontraban y quedaba un límite. El tipo ahí usaba pinceles secos y peinaba a lo largo, en el sentido transversal de las manchas de color, y eso lo unía. Y después se dice que pasaba la palma de la mano o el dedo gordo, y entonces corría la pintura con no solo con los pinceles. O sea, el tipo en esa investigación iba mucho más allá de lo que después en la academia te llegaban a ver en la pintura académica siglo XIX, metiendo mano en un óleo y te cortaban la mano, ¿viste? Claro, no estaba bien, había que hacerlo con las herramientas. Entonces, lo que se logra en la obra de Leonardo, como es la Mona Lisa o la Gioconda, la Virgen de las Rocas, o el San Juan Bautista, que tiene ese gesto como señalando hacia arriba, que no se sabe cuál es la idea, ¿no? Una cuestión sin duda simbólica, espiritual, ¿no? Tienen un clima, son obras que tienen un clima, que vos te podés meter adentro de eso y es como que estuvieras adentro de una caverna. La Virgen de las Rocas, por ejemplo, ¿no? El tipo presenta un grupo de personas adentro de una caverna, hasta el momento eso no se había hecho. Y en relación a Leonardo con todas esas reflexiones existenciales, el tipo siempre pintó temas religiosos, excepto Leda y el Cisne, que es aquel mito de aquella mujer que tuvo relaciones con un cisne y hay unos huevitos que se quiebran y salen unos bebés de adentro. Excepto eso, después todo lo demás son la Última Cena, la Virgen de las Rocas, o sea, y el tipo no era un creyente. O sea, era un tipo
pero
más...
por encargo también trabajaría, ¿no?
Claro, sí, pero eran encargos muy particulares, porque, viste, el tipo, si vos lo haces por encargo, lo empezás, lo terminás, cobrás y te vas. El loco a todo el mundo lo dejaba clavado con el encargo, por la mitad. Lo que nos permite, por suerte, hoy ver esas obras y ver cómo trabajaba el tipo. Tener la suerte de ver esas obras sin terminar lleva, como San Jerónimo y el León, por ejemplo, que está sin pintar gran parte, te lleva a ver cómo era el método técnico, ¿no?, de él. Y otra cosa es ese clima que él lograba, esa atmósfera que hasta el momento no es muy común en la pintura, ¿no? Veníamos de una pintura gótica, pintura de la Edad Media, ¿no? Medio
sí, Giotto.
Claro, una cosa que buenísima,
sí, salvo pero... en el norte que estaba Van Eyck, claro, digo, pero era una pintura muy plana. Claro, tenemos que pensar que digo, hoy estamos en un mundo plagado de imágenes, pero imagínate que en ese momento ver lo que él dice, el esfumato, es casi como ver una imagen en 3D. Tenés a la persona ahí, digo, hasta casi la podrías tocar. Hoy ya estamos demasiado plagados de imágenes y casi como pasa desapercibido, pero en ese momento hacía casi real a esa Gioconda. Aparecía entre nosotros como que era la mujer. Fue un shock muy fuerte en ese momento.
O sea que, digamos, el 3D... por decirlo de alguna forma, era la innovación del Renacimiento.
Sí, en manos de él, sí. Porque vos ves la obra y sí, realmente.
Claro, los estudios de perspectiva, el análisis del espacio, generar un método geométrico, matemático, para plasmar eso que ves en un plano, digo, eso implica que vos... te quieras acercar a la realidad de otra forma, que ya no alcanzaba con algo tan simbólico como era en el gótico, donde las imágenes eran más planas, había imágenes más religiosas, era como otro, surge otro pensamiento, otra forma de ver el mundo y de recibirlo, ¿no?
Y después, bueno, el chiche nuevo, o nuevo entre comillas, que era la perspectiva, ¿no? Claro. Estaba Luca Pacioli en la vuelta, la divina proporción, digo, o sea, la medida áurea, que ya se usaba en el Medio Oriente, ¿no? Eso viene de... Hoy por hoy se van investigando y se van encontrando que todo venía de allá. Hasta el óleo, incluso.
Y ves que en la Gioconda no solo está el personaje central, que de repente es lo más importante, sino que es la naturaleza atrás. Claro. Y no es un dato menor que, digo... También lo que digo, hoy vemos cuadros donde ves la naturaleza atrás como un accesorio, pero si vos pensás que en el Renacimiento la naturaleza es el objeto de estudio al que vos vas a ir a investigar, está perfectamente puesta ahí como para ver a ese personaje y atrás la perspectiva, las montañas, hay un camino, es muy rica, digo, casi como que te metes adentro de la pintura, gracias a la paleta, a los colores, al dibujo. esa cuestión de equilibrio que se buscaba en el mundo renacentista, que era recuperar lo clásico, equilibrio entre ponerle dibujo y forma, dibujo y color, y que Leonardo en esa Gioconda, que es realmente es una señora, como otras señoras, logra como la cúspide de, o el inicio, diría yo, de bueno, no sé si del Renacimiento, sino del retrato. Y
hay un redescubrimiento de los griegos, ¿no? En el Renacimiento.
Claro, exacto. Sí.
Y hay un Leonardo da Vinci que uno puede también pensar en un Arquímedes y ver ahí un ingeniero, un astrónomo, un matemático, exacto, un inventor. Y un tipo que también se dedicó, por ejemplo, a diseñar e imaginar armas bélicas, ¿no? Mm. Y como también lo hizo da Vinci. Eso forma parte de un espíritu inventor que no tiene una concepción moralista del asunto, es decir, son hombres de su tiempo. Uno podría decir, bueno, como un humanista, como Leonardo da Vinci, es un tipo que tiene todos estos aportes, pero a la vez se le ocurren diseñar armas bélicas para destruir ciudades, para matar gente, ¿no?
Sí, sin embargo, él decía que él no quería que se usaran esos inventos para matar gente. Era como como un desencuentro con él mismo, ¿no?, que tenía.
Me cuesta, a mí también me cuesta, digamos, analizar eso, ¿no? Y también tenemos ejemplos mucho más cercanos, digamos, los oficios que colaboraron con la bomba atómica y seguimos teniendo ejemplos, ¿no? Investigación, muchas áreas de la física se han desarrollado en los últimos años, también tienen como financiación central y como base, digamos, no solo la física, sino también otras disciplinas, el tema bélico, ¿no? Me parece que eso es una constante de la historia. Y bueno, digo, prefiero quedarme con otros aspectos de Leonardo que eso, pero la conversación con Arquímedes me parece muy interesante, o sea, tiene muchos puntos en común realmente con Arquímedes, ¿no? Uh-huh. Salvo el tema artístico, ¿no? El cual seguramente claro. Leonardo, pero como científico muy similar, un observador de la naturaleza, un tipo que hacía máquinas, y los dos con ese lado bélico. Recordemos también que en la época de Leonardo
menciona
el tema
Arquímedes
bélico,
en algún momento da Vinci como un quien le pregunta referentes, Arquímedes.
No recuerdo haber visto, pero claro. Sabes que pero sin duda debe haber estado, ¿no? O sea, la forma de hablar de la física no es Aristóteles, que era esa física, digamos, que es un montón de palabras y que no haces nada con eso, uh-huh, digamos, sobre el mundo real. Es una física más del estilo Arquímedes, sin duda.
Una pregunta que yo me hago en esa época, ¿no? Que seguramente el acceso a los libros, a la bibliografía, era muy difícil, escasa, ¿no? ¿Cómo hacía esta gente para hacer una suerte de rastrillaje de todo el conocimiento previo?
Es que yo tengo la sensación...
Yo quería decir una cosa.
Dale.
Que vos traes a colación la cuestión de los libros. Gutenberg inventa la imprenta poco tiempo antes, ¿no? Uh-huh. Es evidente que Da Vinci pudo acceder a libros como en la Edad Media no se accedía. O sea, es una de las grandes rupturas epistemológicas del Renacimiento, del fin de la Edad Media, es la generación de el invento de la imprenta y la duplicación, triplicación, o sea, construir en masa libros para que, digo, todo el mundo se entere, ¿no? Sí. Para que todo el mundo lea el conocimiento científico.
Y la llegada del papel también.
Que, exacto. Que antes se hacía un manuscrito, o sea, había unos señores, unos monjes que los hacían a mano. Imagínate que la imprenta explotó el campo editorial y eso amplió el conocimiento, y eso fue otro de los puntales de lo que fue el Renacimiento, porque el Renacimiento se expande también tanto, ¿no?
La cuestión, pregunto si Da Vinci pudo leer a los clásicos o...
¿Vos sabés qué? No lo sé, pero acá hay un fragmento que me parece interesante compartir porque lo muestra su visión respecto a la necesidad de leer para digamos... Esto leo a Da Vinci de su cuaderno de nota. Soy plenamente consciente de que al no ser un hombre de letras, ciertas personas presuntuosas pueden pensar que tienen motivos para reprochar mi falta de conocimientos. ¿Acaso no saben que puedo contestarles con las palabras que Mario dijo a los patricios romanos? Aquellos que se engalanan con las obras ajenas nunca me permitirán usar las propias. Dirán que al no haber aprendido en libros, no soy capaz de expresar lo que quiero tratar, pero no se dan cuenta de que la exposición de mis temas exige experiencia más bien que palabras ajenas. La experiencia ha sido la maestra de todo buen escritor, por esto será siempre ella la que yo citaré como maestra. O sea, una persona que seguramente leyó, ¿no? Seguramente leyó sobre todo de matemáticas, de haber leído, ¿no? Para llegar también a los conceptos geométricos de perspectiva y demás. pero que no cree que esa sea la vía regia, digamos, al conocimiento, ¿no? Sino que la vía regia es la experiencia, ¿no?
Y los pingos se ven en la cancha, se desprendió.
Exacto.
De
vamos a leer menos y vamos a relacionarnos con el mundo de una forma más libre, claro. Menos cargados de los prejuicios que en ese momento frenaban, ¿no? Porque claro. Los mismos Aristóteles, Platón, sobre todo Aristóteles, había sido tomado también por la iglesia, incorporado como parte, digamos, de la doctrina. Y era un montón de palabrería que incluso cuando uno hoy, hace poco también estaba tratando de leer a Groseteste los comentarios de Aristóteles, digamos, o sea, uno no entiende absolutamente nada, digamos, ¿no? O sea, ¿qué concepto de la física? Era un montón de palabras para, y no había, uno lee a Leonardo y cada pequeña observación es una observación que sigue siendo valiosa hoy en día.
Creo que Leonardo también dibujó de los primeros en dibujar un feto adentro de un útero.
Sí,
¿no?
Sí, porque... él describe eso acá. Sí. Él describe. Dentro de esas 10 cuerpos, imagínate, seguramente
imagínate
uno.
Imagínate el momento, ¿no? Uh-huh. Abriendo eso, abriendo uh-huh. una madre, abriendo el feto y dibujando.
Sí, sí.
Pero lo que a mí me apasiona es ver cómo el tipo, porque, bueno, no sé, digo, más de un vegetariano se va a querer morir ahora, pero si vos abrís un pollo en tu casa, o sea. Porque vamos un poquito, ¿no? Uh-huh. Abrí un pollo, agarré una hoja y te pones a dibujar todo lo que vas viendo, todo lo que vas encontrando. Y poder definir, ¿viste? Separar de todo lo que uno saca de adentro, dibujar y decir, bueno, estos son tendones o nervios o venas o esto serviría para tal cosa, para tal. Eso es impresionante. Ahora, toda esa investigación que hacía el tipo era por un tema que era propio del Renacimiento, que era que después lo hereda la academia, ¿no? Que es el saber dibujar una figura humana. Cuando dibujas una persona, saber que allá abajo hay un esqueleto y hay músculos y hay cosas que según cómo esté sentado el tipo, la manito, cómo tenga cómo esté dispuesto en la pose que esté, van a haber determinados bultos en los músculos.
Vos decís que es en función del arte que hacía toda su investigación,
sí.
Siempre.
Y el Renacimiento es así. Los tipos aprendían a dibujar a muerte una mano para después... Pero primero entonces tenía las lecciones de anatomía, ¿no? Para poder representar esa mano.
Bien, les leo unos mensajes, no sé si alguno tiene algo más para decir, y vamos cerrando. Dice Gerardo, no sé si será cierto esto o no. Leonardo era tan genio que pintó dos Mona Lisa idénticas. Una está en el Louvre de París y la otra está guardada en un banco en Suiza. ¿Cómo conocen esto?
Apareció una copia.
Me parece que había una copia, claro. Que no es uno.
Sí.
Bien, Gabriela dice...
Porque, perdona, sí. Un segundito, una cosa que me interesa decirla. Leonardo pintaba muchas de estas cosas, ¿no? Cuando se iba para otro país a pintar a un lugar, un castillo X, ¿no? Pero pintaba en el taller de él con todos sus alumnos. Entonces los alumnos aprovechaban la situación de que estuviera el modelo allí y decían, bueno, vamos a pintar a la misma vez que el maestro, ¿entendés? Por eso aparecen tantas obras que son similares. Ahora estaba mirando acá y hay una cantidad de vírgenes en las rocas. Y lo mismo la Mona Lisa famosa que la gente me dice, ah, pero es más linda la otra, la del alumno. Para nada. Claro, no tiene la magia que tiene la...
Dice acá Gabriela, recomiendo leer La agonía y el éxtasis de Irving Stone. Es sobre Miguel Ángel, pero pinta muy bien la vida en ese Renacimiento y cómo accedían ellos al conocimiento. María Victoria dice, el Da Vinci, un ser integral, el positivismo de Descartes elimina el pensamiento universal holístico, la interdisciplina hoy trae de nuevo el pensamiento universal integrador, lo científico, social, artístico, etcétera, como lo era Leonardo, ponen también. Y bueno, está pregunta sobre el costo de ingreso a la muestra, no tengo ni idea.
No sabe nadie.
No.
¿Alguien vio Da Vinci Demons, la serie esa?
Ah, yo la vi, no. Pero no me gustó.
Ah, no. No.
La época está perfecta, sí. Todo lo que se muestra es perfecto, pero hay un pequeño detalle, entre comillas, que cuando yo veía a Leonardo, veía a Miguel Ángel. Si vos me decís, es la historia de Miguel Ángel, o sea, vos ves al actor, la actitud que tiene es Miguel Ángel. Pero talmente, los retratos de época de Miguel Ángel, es rarísima la concepción de esa. Pero es excelente. Cuando el tipo está jugando, le dan color, ¿no?
Sí,
va
sí,
con
sí,
el amigo y con su sirviente y compra los pájaros, los sueltan y él, viste, hace como, se pone a dibujar en el momento, ¿no? Juega mucho con eso. Está muy bien hecha, lo único que, claro, no te encontrás con el Leonardo ese de pelo largo, de túnica. Uh-huh. Es un tipo muy nervioso, más Miguel Ángel, pero...
Está más caracterizado como Miguel Ángel que como
sí,
Leonardo da Vinci.
Sí, es rarísima la... Pero está muy bien hecha, a mí me encantó.
¿Alguien quiere saber dónde se consigue ese cuaderno de notas?
Ernesto.
Oh, esto era unos libros que hace unos cuantos años estaban en las librerías clásico selección, la verdad. No sé.
Se llama Cuaderno de Nota de Leonardo da Vinci.
Cuaderno de Nota de Leonardo da Vinci, capaz que está por ahí en internet o en las librerías. La verdad, yo esto lo compré hace mucho tiempo y había cantidad de esto.
Las recetas de cocina de Leonardo, que es un libro interesante.
¿Alguna receta en particular? ¿Alguna necesita una receta de Leonardo?
No, pero alguna yo creo que se podría.
Sí. No. Es un chiste, pero
tírelo.
No, voy a evitar cerrar mal esto.
Ubicado, ¿tiene que ver con Beltrame, no?
Confetos. Es decir, al lado del Pinta, sí. Stephen Hawking es un escolar de segundo grado, pone ahí acá. Eso sería algo que obviamente es muy difícil de medir, ¿no? Pero, digo, capaz que lo más cercano es poder llegar a saber el coeficiente intelectual de una persona. Claro. Cosa que no creo que se midieran sí. Que se midieran en el renacentismo. Pero eso podría quedar para como una suerte de ficción de celebrity deathmatch de los grandes genios de la historia y tratar de ubicar ahí quién sería más genio, ¿no? Si este o el otro.
Yo me preguntaría, como siempre, ¿jugando a qué?
Claro.
Pintando Leonardo, pero sin duda. Haciendo cosmología cuántica. Stephen Hawking sin duda, porque Da Vinci no tenía ni idea de qué estábamos hablando.
Hey,
y como decís vos, comparar épocas, o sea, si vos ves un test de coeficiente intelectual, hay muchas cosas que para una persona en este mundo con esta forma de pensar es muy fácil hacerlo. Claro. ¿No? Entonces tampoco sería una buena comparación.
Aparte, quienes vienen antes tienen la ventaja de venir antes y haber inventado.
Exacto.
Cosas que
ser después, pioneros.
Claro, de ser pioneros. Y los que vienen después tienen la ventaja de contar
de
con
lo
la
que el otro hizo, claro. O sea, obviamente no, Stephen Hawking sabe más porque sabe incluso las cosas de Da Vinci,
claro,
de anatomía.
No, por
de...
ejemplo, tomar en cuenta el prototipo de avión de Da Vinci, no sabemos. O si...
si se habrá tomado en cuenta, decís.
Sí.
Y es probable,
pues
que
sí,
la idea sí, o sea,
digo, son inconmensurables, no se pueden comparar.
Claro.
Son épocas muy distintas, momentos distintos.
Pero creo que no es bueno eso nunca, ¿no? Porque cada persona es individual y parte de la riqueza.
No puedes comparar Leonardo con Rafael, digo, son en pintura podrás por gusto.
Y tampoco, los dos tienen imágenes, mensajes maravillosos. La vida de Stephen Hawking es un mensaje maravilloso.
Y no
lo quiero poner al lado de Leonardo para quitarle poder a eso.
Si tenemos,
ni al revés.
Si tenemos que ir a una básica que suena tremendo, nunca deja pasar. Da Vinci, ¿de derecha o de izquierda?
Ah, para mí de izquierda, o sea, en la época de izquierda. O sea, en contra de todo lo que establecido, de las actitudes más conservadoras.
Un cuestionador de,
sí,
de
sí,
todo lo
un
que
cuestionador.
Era el poder de la época.
Sí, sí, de izquierda.
Bien, Ernesto Blanco, gracias por arrimarte. Gustavo Fernández, lo mismo.
Gracias.
Rulfo Álvarez, gracias por venir a Suena Tremendo a esta mesa Da Vinci 3D. Nos vemos a la vuelta.
Nos vemos. Un gusto.